preparaste la entrevista, hiciste un cuestionario, estuviste cara a cara con Marcet. Pasó un tiempo, la entrevista salió al aire y han pasado cosas. Si lo tenés hoy de vuelta cara a cara a Marcet, ¿qué le preguntarías que no estuvo en esa entrevista?
Bueno, en realidad sí le preguntaría algo, algo más, no sé si le preguntaría. Porque la entrevista fue bastante medida por obvias razones. Yo estaba en desventaja, ¿no? Yo estaba en un lugar que no conocía, con personas que no conocía, que aparentemente, si bien no te lo dicen, decís, bueno, acá, desde narcotraficantes, sicarios, yo no tengo ni idea, ¿no? Tampoco pregunté cuál era el rol de las personas que estaban ahí. Entonces, yo en un momento dije, yo no vine hasta acá para irme sin entrevista. Entonces, si yo hago determinada entrevista y tal vez me pase que me digan, esto no va. Y el contenido lo tenían ellos. Yo me iba a poner a pelearme. Y no. La verdad que amo mi profesión, pero primero está mi vida. Sin duda. Entonces, yo le pregunté todo lo que le quería preguntar. Es más, yo pensé que le iba a contestar muchísimo menos. Pensé que la entrevista iba a ser mucho más corta. No sé si hay algo que hoy, con el diario del lunes, le hubiese preguntado. Sí, me hubiese gustado capaz que ser un poco más dura en ciertas cosas.
¿Por qué no lo fuiste?
Y porque
no te dio el momento, hubo una sensación de estoy solita acá con este tipo, o simplemente es el diario del lunes que vista la entrevista debió haber.
No, yo creo que tiene que ver todo la situación. Yo estaba incomunicada. La primera vez que hicimos la entrevista, que habíamos elegido un lugar y todo, el jefe de seguridad la borró. El jefe de seguridad me dejó todo el tiempo muy en claro que él no confiaba en mí. Era el más
era el malo de la película, claro, dentro de una película mala.
Claro, medían todo el tiempo lo que yo preguntaba, cuando estábamos no haciendo la entrevista, ¿no? O qué decía o qué dejaba de decir, que yo en ese momento. Yo creo que si era más dura, tal vez, la entrevista no se iba a realizar. Yo creo que no me iba a volver con la entrevista. Pero aparte, yo buscaba justamente eso. Yo no me voy a ir a pelear. Los que lo tienen que agarrar, como dicen, ay, no, ¿y por qué no decís dónde está? Y porque no es mi rol. Pero no es mi rol capturarlo. No es mi rol jugarlo.
Tenés una idea por dónde.
Y no es mi rol. Yo puedo pensar y tener mi opinión formada sobre lo que es el narcotráfico, sobre lo que es. Ahora, mi rol es informar.
Decime,
y yo lo que quise hacer fue mostrar, bueno, Sebastián Marcet dice esto. Esto es lo que quiere decir y el personaje es este. Le preguntas de esto, esto y esto, y esto es lo que él tiene para decir. Después cada uno dice, le creo, no le creo, mirá, me gusta, no me gusta. Eso queda en cada uno.
¿Tuviste algún rapport por alguna vía? Puede ser el abogado. ¿Alguna respuesta o alguna? Después de emitida la entrevista, que me imagino que él vio, ¿sí que él quedó conforme?
Mira, fueron dos programas. Entre el primero y el segundo, después que salió el segundo, no, cuando salió el primero, él dijo que había quedado conforme, que era lo que yo había cumplido con mi palabra, de que yo le había dicho, yo te voy a apuntar esto, esto y esto, lo que vos, si vos decís esto, pero en Paraguay están diciendo lo contrario, yo voy a decir lo que dice a ultranza, que él en eso dice, yo quiero dar mi versión de los hechos.
Bien.
Conforme quedó. Después de la segunda no lo sé, porque yo ya no tuve más contacto con él, entonces no, tampoco tuve un feedback de la segunda parte del programa, en donde justamente se hablaba de todo la pata en Uruguay, ¿no?
Él durante la entrevista habla mal como de varios gobiernos, le da como palo a varios gobiernos, él habla mal de Paraguay, habla mal de Bolivia, pero en ningún momento hace como alusión directa al gobierno de Uruguay. Pero sin embargo, vos hace un ratito decías, sin corrupción no hay narcotráfico. ¿Te quedó la sensación de que hay alguna conexión con Uruguay y no la quiso decir?
Me quedó, obviamente que yo sé que hay personas que trabajan para Sebastián Marcet que están conectadas en Uruguay. Digo, por algo es que yo también accedo a esa entrevista por años de estar en contacto con gente vinculada al narcotráfico, tanto dentro de las cárceles como fuera, que trabajan con organizaciones internacionales.
Vinculadas periodísticamente, vamos a aclarar, porque siempre
claro.
Hay susceptibilidad.
No, pero fuentes. Claro, no es que tengo un amigo.
No, pero siempre está bueno aclararlo. Porque...
¿Qué pasa? Yo creo que el gran negocio de él no está en Uruguay. Sí está en esos países en donde... A mí me quedó la sensación que cuando él dice que no confía es... ¿Cómo yo voy a confiar en una justicia en donde van a evaluar a mi familia, en donde yo pago esto? Y... O sea que él corrompe, él mismo corrompe, tanto Paraguay como Bolivia. Creo que por eso habla de esos gobiernos y creo que su fuerte no es Uruguay en el negocio. Que no quiere decir que no exista, o sea, corrupción en Uruguay hay, digo, por algo pasan las cantidades que pasan, pero me parece que Uruguay todavía no está visto, incluso por la delincuencia internacional y los periodistas internacionales, por lo menos con los que hablé de Paraguay y Bolivia, que no nuestro gobierno, el Estado uruguayo, no llega a ese nivel de corrupción.
No estamos al radar.
No estamos hablando de partidos políticos. No estoy diciendo, no, el Partido Nacional no, pero el Frente Amplio sí. No, el sistema de gobierno uruguayo, el Parlamento, no importa el partido, no se ha metido el narcoestado en Uruguay. Capaz que porque somos más chicos, capaz que porque en esa escala. Que hay policías corruptos, sin duda. Que hay funcionarios corruptos, sin duda. Y que puede llegar a haber un intento de... meter al narcotráfico dentro de las campañas políticas, sí, puede ser, pero que hoy esté sucediendo, a mí me dio la impresión de que, él asegura que no, a mí me dio la impresión de que en eso él era bastante sincero, pero porque lo vemos a nivel de Latinoamérica, nosotros no tenemos los problemas que tiene Latinoamérica a nivel del narcotráfico, si bien podemos ir en esa dirección y que tenemos que estar atentos, ¿no?
Yo quería agarrar un pedacito de un comentario que hiciste al inicio, y primero a mí me interesa destacar, Patricia es una compañera de trabajo increíble, no solo desde lo profesional, que no saben lo que labura, es increíble como los domingos empieza a laburar a las 2 de la mañana, literal, y cada vez que tiene un informe es una obsesiva impresionante, pero desde el humano y del compañerismo también. Entonces, a veces cuando se critica, y este informe fue generador de polémicas y críticas de un lado y de otro, pero me parece que está bueno lo que aclara de que nuestro rol es informar y el rol de ella es informar, y es muy celosa la información. Por eso me gusta también participar de esta entrevista, porque más allá de que somos compañeros, yo mucha de la del trabajo que ella hizo no lo sé, más allá de compartir en Santa y Seña.
Gracias por tus palabras, y digo lo mismo, que Pablo es un cra,
pero es real,
compañero, como
bueno,
no vamos a tirar, trabajamos juntos,
quedan 5 minutos de entrevista, preguntale,
no vamos a tirar flores, pero es real, no sabemos mucho de la interna porque somos muy celosos de nuestro trabajo. Pero vos recién decías que acá a veces salías con temor a algunos lados. Y yo voy a hacerte la pregunta obvia. Si a veces vos en algunos lados de Montevideo te cuidás, o uno en algunos lugares dice, bueno, yo acá voy con miedo. ¿Y a esto no fuiste con miedo?
Bueno, vos sabés que es una buena pregunta, pero tiene que ver con que yo soy medio workaholic, así. Te voy a poner otro ejemplo para explicarte esto. Yo soy una persona que me paralizo cuando veo sangre, si alguien se lastima, no puedo en mi vida personal, y sin embargo en Santa Eugenia tocó hacer una operación a corazón abierto y yo estaba ahí como si nada. Entonces yo creo que tiene mucho que ver en que haber conseguido la entrevista. Tuve 2 días para digerirlo y decir, cuando quise ver estaba trepada arriba del avión. Entonces el no me generó el miedo, que capaz que si lo hubiese pensado y lo hubiese y como era por mi trabajo y sabía que era lo que tenía que hacer, capaz que sí en algún
no
momento
fuiste tan consciente, capaz
como que no lo pensé. Yo todo el tiempo, yo si creía que a mí me iba a pasar algo no hubiese ido.
Si fue la entrevista más difícil que te tocó hacer en tu carrera, en lo que va de tu carrera.
Bueno, me han tocado varias difíciles. Esta, obviamente que fue difícil por todo el condimento que tiene de una persona prófuga, narcotraficante, qué le preguntás, cómo, de qué manera, fue una de las más difíciles. Pero he tenido, sobre todo en los casos de abuso sexual, entrevistas muy duras. muy duras que son...
Tema pasaporte, ¿no? Vos estabas hablando hoy sobre qué pasa en Uruguay, cómo se ve, cómo ve el Bolivia, cómo ve el Paraguay. Pero bueno, acá se armó un lío de novela con el tema del pasaporte y si hubo o no corrupción, si hubo amiguismo o no hubo amiguismo. ¿Qué te quedó después de su explicación?
Yo sinceramente ya fui pensando que no hubo corrupción. Pero porque yo investigué todo el tema... accedí a varias varios mails que se mandaban desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, desde Dubái, todo antes de hablar con Sebastián Marcet, y a mí me parece que no quedaba otra que darle el pasaporte. Había un decreto que se lo permitía. Sí, capaz que eso de que dicen se lo dieron en 24 horas no es así. O sea, el pasaporte demoró como 3 meses. Y hubo alguna alerta que capaz que tendrían que haber dicho, pero a mí lo que más me sorprende, y que nadie lo dice, es la postura de Paraguay. Y nadie lo dice. Paraguay estaba a 2 meses de que explotara la operación a ultranza, donde venían trabajando hace 3 años. Sabían muy bien quién era Sebastián Marcet. El primero que lo agarra, el primero que se entera en Dubái es la embajada de Paraguay. La embajada de Paraguay. Uno dice, bueno... Uruguay puede haberle dicho a Paraguay, che, mirá que Sebastián Marcet nos está pidiendo un pasaporte, está ahí.
Pero Paraguay debe haber avisado.
Paraguay ya sabía que él estaba preso en Dubái. Sí. Y sabía muy bien quién era Sebastián Marcet.
Y vos decís y que podía haber avisado Uruguay, a nivel Interpol, podía haber dado un aviso que
no
dio.
No estaba la alerta roja todavía. Pero ellos eran los que tenían la operación a ultranza, que eran los fiscales que estaban investigando mucho más el caso. Y sin embargo, nada. Y acá, en Uruguay, yo sabía de Sebastián Marcet desde 2018, más o menos. Y no eran muchos los que sabían quién era Sebastián Marcet. La fiscal de estupefacientes, algún policía de investigaciones. Acá no era el Sebastián Marcet que hoy conocemos en el momento del pasaporte. Salvo para algunas personas puntuales que venían trabajando en investigaciones sobre narcotráfico.
Pato, como no te gustan nada los desafíos, tenés un lindo nuevo desafío ahora en unos días, semanas, ¿no?
Sí. Contanos
un poco. Semana que viene, ¿a dónde te vas?
Semana que viene voy con un proyecto personal al Congo. Es la segunda vez que voy. Hace 10 años que fui, en 2013, y ahora vuelvo a ir para hacer voy con Naciones Unidas y con un colega de Canal 10 que va con nosotros. La idea es hacer un documental que tengo hace tiempo pensado sobre el país africano y el rol de los cascos azules uruguayos en ese país.
¿Es producido por vos?
Sí, todo.
Y estabas, por lo que veo, recolectando algunas donaciones para llevar para allá.
Bueno, sí, igual que en 2013, que en ese momento yo estaba en Radio Sarandí, recolectamos donaciones para llevar a escuelas, a orfanatos que visitamos allá para los niños. Nada, ya hemos tenido donaciones de juguetes, estamos pidiendo juguetes útiles y ropa o calzado para poder llevar. Y obviamente que también estoy buscando la financiación del proyecto, que es todo en horario.
¿De qué forma se pueden comunicar? ¿Tus redes sociales?
Mis redes sociales.
¿Cómo es tu Instagram?
Pati con Y, Pati Martín 9, creo que es. Pero pones Patricia Martín y sale mi Instagram y Facebook y Twitter.
Ahora que sos famosa, como todo. Dice nuestro jefe.
Ahora que soy famosa, claro.
Bueno, si no, a través de 092-000970 se pueden comunicar con nosotros, participar de las entradas. Si querés también podés anotarte para entradas para el cine.
Buenísimo, estoy de licencia, me quedan unos días.
Un lindo fin de semana para ir a ver alguna película de todas las que están en cartel en Live Cinema. Y si quieren también pueden comunicarse y te trasladamos quienes quieran colaborar con ese documental.
Buenísimo,
y con
muchísimas gracias.
Esta colaboración. Gracias a vos por esta participación, esta compartida este rato. Y bueno, ya veo que vamos a tener un arranque de Santo y Seña sin ti.
No, yo vuelvo el primero.
Ah, volvés, está.
El primero no, tengo que estar para...
¿Sí?
Me quedan, bueno, 3, sí.
Estamos todos. Nosotros nos vamos a una tanda y enseguida volvemos.